En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, de vuelta a los de Hoy en Madrid. Y atención, porque vamos a contar secretos. No van a ser nuestros, no son de los que hacemos este programa, de este Hoy en Madrid. Son secretos mucho mejores, porque son de aquellos a los que conocemos.
Bueno. Si nosotros hablásemos
también
con la gente que pasa por aquí todos los días y que nos cuenta sus cosas.
Pero estos son mejores porque nadie nos puede decir que hemos sido nosotros los que hemos abierto la boca se nos ha ido
el
de
que
la
larga. El que larga es todo un personaje, Alfredo Fraile, que... con el que vamos a charlar de su libro, Secretos confesables, las memorias de un relaciones públicas.
Sí, con él vamos a darnos cuenta de cómo era la España de los años 70, de cómo eran aquellos grandes artistas. Fue, por ejemplo, manager de Julio Iglesias y con él presenció, yo creo que en uno de los momentos que podríamos decir marcó su vida, ¿no? El momento en el que Isabel Preisler dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, yo ya no aguanto más... el que estés con una mujer en cada puerto, como suele decirse. Sucedió en el aeropuerto de Barajas, ahí cuando él estaba esperando a que saliera su maleta, junto a él estaba Alfredo Fraile,
claro,
a Isabel Preisler la había llamado la familia, venían de Argentina, y la había llamado la familia.
La habían puesto calentita
la
ya,
que la vivía Preisler. Allí en Argentina le había dicho,
la
mira,
cabeza la habían
aquí,
puesto como un bombo.
Julio Iglesias ha estado con toda la gente, puedes imaginar. Y claro, ella dijo, cuando venga... se va a enterar. Y no aguantó ni siquiera que llegara a casa. No, se fue a buscarle a Barajas.
Que Clara
se fue a buscarle a Barajas.
Se le salen los ojos de las órbitas. Clara
Esteban,
buenas, claras.
A todos.
No doy crédito.
Como os lo estoy contando.
No, pero no doy crédito no por lo que estás contando, sino por cómo lo estás contando y que yo no sabía que trabajaba en un programa del corazón.
Me acabo de enterar.
Hombre,
contamos igual.
Perdona.
Esto como, parece que estamos contando el argumento de cualquier ópera o cualquier pieza clásica de Irene Echeverría.
Bueno.
Es verdad que las óperas son muy culebrón. Sí.
Pero me dejáis terminar la historia.
¿Qué pasó?
Termina.
Ahí en Barajas, esperando la maleta, y le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. Esto se acabó, esto ya no da para más. Es una de las historias...
Y Julio le dijo, bambolea.
Luego le dijo aquello de, lo mejor de mi vida me lo he quedado yo. No, de tu vida me lo he quedado yo. Como
vida,
diciendo,
sí.
Ahora ya te cogerán otros. Pero tú estuviste aquí conmigo.
O le cantaría la de perdóname, ¿no?
Estoy asustada, de verdad.
¿Qué va a haber cotilleos? Cuidado, de Julio Iglesias.
¿En tu casa no había cinta de cassette de Julio Iglesias?
No, de Julio Iglesias no he tenido.
Pero...
yo.
Que
en casa.
Alfredo Fraile no solamente se ha codeado con los de la farándula, por decirlo de alguna manera, que también fue asesor de Adolfo Suárez y gracias a él, según cuenta en este libro Secretos Confesables del que vamos a hablar, fue el que le dijo, mira, para enamorar más a la cámara y enamorar más a tus votantes tienes que quitarte la chaqueta de una manera especial. Y dice que se lo enseñó él y que eso le hizo ganar votos. Luego hablamos con él, luego nos lo cuenta todo.
Estoy descubriendo una Belén... desconocida.
Está diciendo, sálvame,
está
¿no?
Está saliendo totalmente
no,
del armario.
No, que ahí no me dejan hablar. Que ahí no me dejan hablar.
Bueno, Belén también tiene su pasado en esto del
corazón.
Es verdad, se me había olvidado.
Hombre.
Uy, aquí
en la vida es una tómbola, tómbola.
Esto se cuenta. Es decir, directamente, hubo un tiempo en el que tómbola también se emitía en Onda Madrid y la voz de tómbola era Belén Almonacid.
Ahora, eso sí. Era un tómbola diferente, especial.
Abrimos el cajón.
Como dicen en una serie de televisión.
De los trapos sucios.
De lo que huele mal, sí.
Que conseguí resumir en una hora todo lo que salía en un programa de cuatro.
No hace falta que existieses, ya, yo simplemente...
¿Vale? Y desde aquí le mando yo un beso muy fuerte a José Hoyo, mi técnico de realización en aquel tiempo, que me ayudaba y mucho, a hacer
yo
unos montajes muy especiales.
Porque a mí me tocó ser la voz de tómbola.
La voz de tómbola 2.
Claro, me tocó.
De aquellos tocó barros, estos lodos, ¿no?
En varias ocasiones.
De aquel tiempo creo que me odian los alumnos que tenía en aquel momento José Hoyo porque se llevaban los guiones para hacer prácticas en sus clases y creo que odiaban a esa mente horrible que había pensado hacer tal cosa. En fin, nuestro pasado. No lo miramos, sino que nos fijamos en nuestro futuro y en nuestro futuro más inmediato, pues hemos llegado al Ecuador del programa. Vamos a reconducir esto, que se nos ha ido.
No,
se nos
vamos
ha ido
a ir por la senda, porque muchos personajes de los que en su época aparecieron en Tómbola, que se emitía aquí en Telemadrid, que luego fueron apareciendo en diferentes programas que destripaban la prensa del corazón, como Aquí hay tomate, o como Sálvame, ¿no? Que en la actualidad, ¿no? Es el programa donde podemos ver a estos personajes, unos con más glamour, otros con menos, personajes que han sido portadas de revistas del corazón, personajes que muchos de ellos sobreviven porque se dedican a ir a reality shows como pueden ser Supervivientes, para seguir ahí. A lo mejor, quién sabe, algunos de ellos, es decir, sí, que pueden salir o en el Pronto o en el Hola, dependiendo del caché o la categoría profesional que tenga cada uno, han decidido hacer limpieza de sus armarios. ¿Y qué han hecho con lo que han encontrado ahí? Con esos super bolsos de marca, zapatos de marca o a lo mejor trapillos que nos han puesto.
Pues venderlo.
Sí, pues los han sacado a la Feria Vintage Edición de Lujo, que abre sus puertas hoy en un palacete que nos gusta mucho, en la Plaza Alonso Martínez, que es el de Santa Bárbara, y han pues hecho una feria vintage que en realidad es un mercadillo segunda mano con productos con historia.
Pero eso sí, también con talleres. Talleres donde podemos pasar una tarde de chicas, por ejemplo, mañana por la tarde, o ir con los más peques para que descubran su lado vintage el sábado, con unos de estos talleres que son gratuitos. Hay que pagar 2 euritos de entrada, pero luego los talleres
gratis. Luego
os damos
a las 12:30 los detalles de esta cita. Nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid en el día de hoy, en el que recibimos también visita musical.
Sí.
Ay, qué voz tiene.
Qué bonita.
Aquí la esquiva. Mátame a desgarro y a dentellada.
Es Clara Montes, que llega con un nuevo trabajo discográfico que se titula Vuelvo a Antonio Gala. Y con esto está pues todo dicho, porque ella comenzó de la mano del poeta en el año 98 con su primer disco en solitario, que fue un rotundo éxito.
Ese año, en 1998, entrevistábamos a Clara Montes, venía a presentarnos este primer disco, y como estaba basado en los poemas de Gala, hicimos la entrevista en la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad? Estábamos por la tarde y vino, nos cantó allí en directo en la Feria del Libro, ¿eh?
Bueno, pues el círculo que Clara Montes quiere cerrar con la publicación de este trabajo, pues de alguna manera también se va a cerrar aquí.
Qué bonito,
en
¿no?
Onda Madrid.
Estuvimos con ella en el primer disco. Bueno, hemos hablado en más ocasiones.
En más ocasiones.
Pero que se reencuentre con nosotros también, con el décimo trabajo, ¿no?
Es el sexto.
Sexto trabajo.
A ver, que lo vea por aquí. Yo creo que es el sexto. Si no es así, luego lo corrijo. Pero yo diría que es el sexto trabajo de Clara Montes.
En el 98 y en el 2004 nos reencontramos y otra vez con Gala, ¿no?
Eso es, con sus poemas. La verdad es que, bueno, desde entonces hasta ahora Clara Montes ha tenido una carrera, una trayectoria musical que le ha otorgado pues un lugar muy importante, muy destacado en la reivindicación de la copla, de este estilo musical que ella practica con esa voz exquisita. Y exquisito también es este trabajo, porque tenemos por un lado textos que no pueden tener mayor calidad, porque son, como decíamos, los poemas de Antonio Gala, pero es que luego ella ha solicitado la colaboración para las músicas de gente como Bumburi, José Manuel Casán, Juan Pardo, Paco Ortega, Aute, Carlos Raya, bueno, pues cada uno de ellos ha compuesto la melodía, la música que acompaña a cada uno de los poemas de Antonio Gala. Y a esto tenemos que unir pues esta voz espléndida que tiene Clara Montes. El resultado es una auténtica joya musical.
Y batir tu vuelo siento impenetrable, en retirada siempre ya.
Además que, bueno, estamos hablando de compositores también muy distintos entre muchos de ellos han pasado por aquí en el último año, Estoy viendo la lista y la verdad es que podemos poner en la les podemos tachar a muchos de ellos, ¿no? Han pasado por aquí, nos han contado sus propios proyectos personales, pero es cierto que, bueno, son estilos muy diversos. Y en conjunto, el trabajo, la verdad es que es muy homogéneo, da un resultado, a pesar de todas estas vertientes musicales tan eclépticas, da un resultado pues muy homogéneo y muy redondito.
Sí, la verdad es que nos gusta. Redonditas también quedan todas las audiciones comentadas. Irene Echeverría, creadora del violín.com, se viene todos los miércoles para acá, para este estudio, y nos ayuda pues a vivir también, como si estuviéramos in situ, todas las historias relacionadas con los grandes compositores, con compositores de música clásica. Hoy volvemos a
uno de los
habituales, ¿no?
Volvemos otra vez a Mozart, sí, y además hoy viene Irene Echeverría con una composición para violín, que es un instrumento estupendo,
y
magnífico, y para viola.
¡Ay, va, la viola!
Acordaos que la viola...
Hay un chiste fácil entre los músicos que lo deja en buen lugar a la gente que practica con la viola.
De verdad,
la
yo
viola.
Me solidarizo
todos
con
somos
los
viola.
Violistas, con los violistas... Ya está bien, hoy la viola va a ser protagonista.
Un chiste que les deja de peseteros.
Sí.
¿No?
No, de que no hay ninguno que sea... Bueno, porque yo no lo dije, que es un chiste que contó Irene Echeverría.
No, pero eso para que la gente recordar. Para que la gente no, este que no escuchó el chiste en su día se ubique.
Claro, por este camino que vamos, alguien va a tener que contarle
el
chiste.
No, es que lo tiene que contar.
Irene, la propia Irene. Bueno, pues se lo dejamos a ella.
Tendremos que decir,
recordar un poquito.
Que recuerde el chiste de la viola.
El caso es que tenemos una composición de Mozart para violín y para viola. Para viola, así que, oye, este instrumento que no sé por qué motivo, porque yo no pertenezco al mundo de la música, no sé por qué motivo está de alguna manera marginado, denostado, arrinconado dentro de la orquesta, pues hoy va a tener su papel protagonista.
Por cierto, hablando de música clásica, estuvieron hace poquito por aquí, fue el lunes, ¿no? El lunes, Marco Moncloa y Elvira Sánchez.
Barítono.
Elvira Sánchez, soprano. Eran miembros de ópera. A ver.
Venga.
Yo lo voy a contar. Ya le he mandado mis besos, mis abrazos y todo a Marco Moncloa porque en nuestro Facebook publicamos, lo podéis echar un vistazo. Veis las fotos de la visita de Marco y Elvia. Pusimos el tenor Marco Moncloa y la soprano Elvia Sánchez han venido a vernos para presentarnos Ópera de Madrid, que ha puesto en marcha un ciclo de género lírico en el Teatro Reina Victoria, Ópera Zarzuela y recitales a piano para todos los públicos. Vale. Y la gente del mundo de la lírica nos ha escrito al Facebook
que
diciendo...
No es tenor,
por
que
favor,
es barítono.
Que él es barítono. Y ya le hemos puesto nuestro lapsus. Le mandamos un beso, que además que cantó aquí a capela. Y que están poniendo en marcha Rigoletto.
En el Reina Victoria. ¿Y qué pasa? Que tenemos entradas.
Tenemos invitaciones. Si queréis disfrutar de esta versión que hace esta compañía Ópera de Madrid de Rigoletto en el Teatro Reina Victoria, función esta misma tarde, de acuerdo, a las 8, nos podéis llamar 91 512 8400, 91 512 8400.
Ahora vamos ya con el temita de los secretos. Os lo hemos adelantado. Tenemos en nuestras manos el libro Secretos Confesables. Lo ha escrito Alfredo Fraile. Son las memorias sin pelos en la lengua del hombre que probablemente ha sido el relaciones públicas más importante de la historia de nuestro país.
Ha sido el manager de Julio Iglesias. Trabajó con Adolfo Suárez, Silvio Berlusconi, Bertín Osborne, Javier de la Rosa, Carmina Ordóñez. y hasta, bueno, mucha gente, ¿verdad? Muchos otros, incluso Hassan II, ¿verdad, Gloria?
También, Alfredo Fraile, que por fin revela los secretos de todas las celebrities con los que trabajó. Sus memorias van a cambiar, decíamos, la imagen que tenemos de muchos de ellos, siempre desde esa discreta segunda fila, pero cercano a esos acontecimientos históricos como pocos. Fraile lleva más de 40 años viendo lo que no ha visto nadie y escuchando lo que nadie ha oído. Y fue él quien creó la leyenda del cantante español más internacional de todos los tiempos, de Julio Iglesias. Es él el que mejor conoce a esa persona que se esconde bajo el ídolo. Así que, si os parece, vamos a ir recorriendo algunas de sus historias porque ya le tenemos al teléfono.
Alfredo Fraile, muy buenos días.
Muy buenos días. Sois muy amables en la presentación. Ya os lo agradezco mucho.
Gracias a ti por estar con nosotros. Sabemos, por ejemplo, de ti que fuiste quien redactó, ¿no?, el primer comunicado de una separación que se publicó en la prensa española. En concreto fue la separación de Julio Iglesias e Isabel Preisler, pero no solamente hiciste el comunicado, sino que es que viviste el momento, diríamos,
te lo comiste con patatas,
en Barajas. ¿Qué pasó?
Bueno, el comunicado, debo decir que gracias a la colaboración de Jaime Peñafiel, en aquel momento director de Hola, estaba bien redactado, porque yo estoy seguro de que el original que yo hice no era tan bueno como el que salió. Y bueno, efectivamente, después de una gira de América que acababa en Argentina con motivo del Mundial, a nuestro regreso a Madrid, pues Isabel le planteó a Julio una separación definitiva. Y bueno, fue en el mismo aeropuerto, Isabel estaba allí esperándonos, y yo la vi, me asusté cuando vi que estaba dentro de la zona de aduanas, pensé que había pasado algo a algún niño, me fui a verla, Isabel, pasa algo, y me dijo, no, Alfredo, no te puedes, que quiero hablar con Julio un momento a solas, y he preferido entrar aquí, me han dado permiso, y entonces, luego yo me fui hacia las maletas, a buscar las maletas, y cuando estaba recogiendo las maletas de Julio y las mías, pues se acercó Julio y me dijo, Alfredo, llévate mis maletas porque Isabel no me deja volver a casa, llévatelas a tu casa, voy con ella a ver si la convenzo, a ver si puedo arreglar la situación, pero esta es la situación. Y ahí, bueno, pues Isabel le dijo, hasta aquí hemos llegado, y eso fue.
Claro, y es que hay una agenda con todas las los nombres y los teléfonos de las novias secretas de Julio Iglesias.
¿Ah, sí?
Y Alfredo Fraile la tiene, no sé si son las 3.000 o menos, pero existe. Por cierto, Belén, a ver qué reloj llevas.
A ver.
No es un Cartier, ¿no?
No.
Pues tú no has estado con Julio, ¿no?
Tú no has estado con Julio Iglesias.
Que sé perfectamente.
Tampoco
que me
te ha dejado, ¿eh? Tampoco te ha dejado.
Porque si me hubiera dejado, ¿qué habría pasado
porque
con mi reloj?
Porque Julio regalaba un reloj Cartier a cada novia antes de despedirse de ella.
Oye,
y eso nos lo cuenta también
eso,
Alfredo Fraile, es cierto.
Es cierto. Es una pequeña anécdota, es verdad. Eso, una vez, la agenda efectivamente la tengo yo. No hay 3.000 nombres de señoras, porque la verdad es que no. Por lo menos en los 15 años que estuve con Julio, era imposible que hubiera estado con 3.000, o sea, yo creo que sobran ceros, pero en la agenda al principio es un regalo que le hizo Santiago, que era el señor que llevaba Cartier en Puerto Rico, y le regaló a Julio una agenda con sus iniciales J.I. grabadas, y entonces ahí Julio empezó a apuntar algunos nombres de algunas señoras, amigas, y o con un poco más de relación, y los teléfonos. Pero luego, como yo llevaba el maletín con todos los papeles y eso, yo llevé la agenda y empecé a apuntar también otras personas que eran de trabajo y que eran más bien de la profesión. Y ahí hay una mezcla de nombres de personas que conocía Julio personalmente y de otras personas profesionalmente. Y lo que pasa es que se hizo una leyenda de esa agenda de los 3.000 nombres. Y bueno, pues las leyendas continúan.
Hay quien dice de nuestro invitado que es el mago de la comunicación política y que relanzó, entre otros, a la figura de Adolfo Suárez en su regreso al primer plano de la vida pública en 1986. Y hablaba Belén antes de una chaqueta,
¿no?
También que se hizo famosa.
Especial de quitarse la chaqueta.
Bueno, hay una cosa que yo sí quiero que quede muy claro. O sea, yo no soy ningún mago. Y además, en ese trabajo que hicimos con Adolfo Suárez, yo tuve la suerte de contar con un magnífico equipo de profesionales que me ayudaron y que de alguna forma hicieron que aquello tuviera éxito. Yo ahí no era único, lo único que tuve la suerte es de reunir a un buen equipo de personas. Personas que entraron en esto porque creían en Adolfo Suárez, lo respetaban, y aunque cada uno era, como yo digo, de su padre y de su madre políticamente y pensaban diferente a lo que era Adolfo, pues trabajamos juntos y creo que se hizo un buen trabajo y estoy muy agradecido a todos ellos que me ayudaron en eso.
¿Y lo de tirar la chaqueta?
Y lo de tirar la chaqueta es que yo con Adolfo insistía mucho en que él, que es un hombre que tiene el Estado en la cabeza, tiene una responsabilidad, tiene de alguna forma esa carga encima de que le motivaba a ser y a hacer las cosas de una forma. Él tenía responsabilidad. Él primero pensaba en lo que era bueno para España y después en lo que era bueno para él. Y yo le decía que tenía que ser más cercano con la gente, que ya no era presidente, que tenía que volver a serlo, y tenía que ser más cercano con la gente, y ir con ellos, abrazarlos, a estrechar las manos, y acercarse a la gente, y estar... Y yo le contaba siempre el ejemplo de Julio, cómo llegaba la gente y cómo se acercaba, y cómo al final de las actuaciones les tiraba la chaqueta, sí, y a la gente le gustaba. Y entonces, un día, en uno de los shows de Adolfo, por llamarlo de alguna forma, que no era un show, era un mitin político, me hizo un guiño y agarró y se quitó la chaqueta y se la tiró a la gente. Y entonces, bueno, pues resultó que se dio cuenta de que eso a la gente le gustaba y era divertido, y tuvo que comprar más chaquetas.
Una imagen más dinámica, ¿no?, y más seductora, claro, ante más cercana, los votantes, que era lo que, ¿no?, se pretendía.
Muchos, sí, más cercana, porque sí, claro, tenía la gente esa imagen de presidente y ya no era presidente.
¿Has podido hablar con Julio Iglesias sobre la publicación de tus memorias? ¿Sabes cómo le ha podido sentar?
No he podido hablar, primero porque el libro, como sabéis, ha salido hace dos días.
Claro, sí, acaba de estar en...
Sí, y entonces Julio no lo va a leer, o sea, Julio no lee un libro, y no lo digo criticándolo, sino porque le conozco. Bueno, no sé, en los últimos 30 años se ha cambiado mucho. Y aparte de que a Julio le van a llegar esos retazos que a mí me preocupan, porque lo que veo es que la prensa, con gran sentido del periodismo, saca lo que puede ser más escandaloso y más divertido para la gente, pero es un libro que si alguien lo lee de verdad, en profundidad, se dará cuenta de que yo puedo contar los defectos que Julio tiene, que son los mismos que tengo yo, y como yo digo, si
somos,
yo hubiera,
humanos,
sido
claro,
Julio Iglesias, claro, yo hubiera sido peor, o sea, yo hubiera tenido más novias seguramente. Entonces, esta es la verdad, pero también ahí yo explico todo el trabajo, todo lo que hizo, los sufrimientos de Julio, lo que hemos trabajado juntos, y todo lo que hubo que luchar por llegar hasta donde Julio llegó, hasta que yo lo llevé, o sea,
claro.
Y después ha continuado siendo la leyenda que consiguió, que hicimos juntos, o sea, esto es mi parte de vanidad. Me llega a reconocer que yo trabajé con Julio y ayudé a construir una leyenda esos 15 años que trabajar con él. Y luego él siguió siendo la gran figura que es actualmente y que se lo merece, y que fue el primero y el único cantante español internacional con el éxito que él tuvo que nadie más ha tenido.
Claro, y cuentas también, que quizás la gente no lo sepa, que Julio Iglesias tuvo que actuar en clubes de alterne de Centroamérica en los inicios de su carrera por aquel continente.
¿Sí?
Es una cosa que también podemos en su libro.
Buscarse la vida, ¿no?
Claro. Bueno,
había que partir de cero en cada país al que se llegaba.
Hemos trabajado en los mejores y en los peores sitios, y donde podíamos ir, y había que ir a cada país y empezar de nuevo, y además... Nos fuimos de España porque no nos quedaba más remedio, porque aquí, después de que Gwendolyn fue un éxito y todo el mundo te contrataba, y era la gala del verano que obligatoria para todos los ayuntamientos, y nos daban 250.000, 300.000 pesetas, que nos parecía una fortuna, dos años después no te contrataba nadie, y tenías que hacer teatros a taquilla, a ver lo que se sacaba, y hubo, yo recuerdo un teatro que hicimos que ganamos 12.000 pesetas, y Julio me dio 6.000 a mí, 6.000 para él, o sea... Y entonces había que buscar otras cosas, y fuimos por todo el mundo abriendo caminos, y en aquella época no había una televisión que te hiciera un programa y llevara a todo el mundo, ni había estas cosas que hay ahora,
las
que grabas
sociales,
un vídeo y todo el mundo
también,
lo que... Claro, claro, todo aquello no existía. Estamos hablando de hace 40 y tantos años.
Todo, ¿verdad?, ese trabajo está ahí plasmado en tu libro, y hablas también de otro gran conquistador, de Silvio Berlusconi. ¿Qué nos cuentas en estas
Pero
memorias?
Pero dices que no le reconoces mucho, ¿no?, a día de hoy.
No, yo, Silvio, lo digo en el libro, fue mi mejor jefe, y fue mi mejor jefe por dos cosas importantes. Porque profesionalmente era un trabajador, como no os podéis imaginar, exigente al máximo. Él dormía 4 horas al día, se levantaba, hacía 1 hora de gimnasia y de natación, se leía todos los periódicos, y cuando íbamos a desayunar con él a las 6 de la mañana, ya estaba mucho más preparado que todos nosotros para todo. Pero lo importante de trabajar con él profesionalmente es que te enseñaba, te escuchaba, a él le gustaba que le dijeras lo que opinaba, a él le gustaba que dijeras lo que estaba mal. Él me decía: Alfredo, tu obligación es decirme lo que está mal, y si es posible decírmelo antes para que no me equivoque.
Claro.
sea, era una persona que escuchaba y que daba gusto trabajar con él. Y luego la segunda parte, que para mí también era muy importante, es que él se preocupaba personal y familiarmente de cada uno de los que estábamos a su lado. Cuando tenías un problema, él te lo adivinaba y te preguntaba y quería ayudar. Y cuando un futbolista del Milan tenía un problema, le podía haber regañado el día anterior porque había perdido el tiempo en el partido, pero si el padre de ese futbolista se ponía enfermo, agarraba el avión, se lo llevaba a Houston, operaban al padre, él estaba ahí al lado de ese futbolista. Y esas son las cosas de Silvio que yo recuerdo. Entonces yo no reconozco al Silvio de ahora y que yo veo en el Silvio que yo conocí, pero las cosas cambian y yo creo que Silvio ha tenido un trauma en el cambio político de pasar de ser un empresario, gran empresario, a ser un político, y luego creo que también le tocó y le afectó la separación con Verónica, que a él también le debió de tocar y afectar seguro.
O sea, Silvio Berlusconi, tu mejor jefe. Uh-huh. Y Gaddafi no lo sabes porque te ordenó que viajaras a Libia para contratarte como representante y no llegó nunca a verse contigo,
¿no?
Lo de Gaddafi de verdad fue una aventura porque, bueno, pasé 6 días en Libia, conocí Libia, que tenía muchas cosas que conocer, especialmente unas ruinas romanas maravillosas que yo no sabía ni que existían.
Sí, son preciosas.
Luego vi todas sí, maravillosas, la verdad. Y luego también pues vi la gran obra del Gran Río, todo lo que estaban haciendo allí de grandes obras públicas, conocí a todos los ministros porque me llevaron de un lado para otro, pero yo iba, por mi experiencia que había tenido trabajando para el Gabinete Real de Marruecos, fui ahí recomendado por ellos para trabajar con él, estuve 6 días, y me volví a ir sin haber hablado con él, pero bueno, era un personaje pintoresco, como todos sabéis.
De los confesables, de los confesables, ¿te has guardado de los secretos confesables, has guardado alguno? ¿O están todos?
De los confesables yo creo que he contado casi todo lo que a la gente le podía interesar. La verdad es que este libro que yo pensé, de entrada que nunca pensé en hacerlo, la culpa la tuvieron mis hijos, que los muy, no voy a decir qué pienso de ellos, Alfredo y Jaime se fueron un día a hablar con un señor, con Ramón, de Editorial Planeta, y le dijo, ¿a usted le interesa un libro de mi padre que cuente con quién? Ramón, también, loco peligroso, dijo, sí, sí, me interesa, vamos a hacerlo. Y me llamaron a Miami y me dijeron, oye, hemos firmado un contrato para que hagas un libro. Yo los quería matar de entrada. Luego me pareció interesante, porque la verdad es que yo nunca en mi casa he llevado el trabajo a casa ni he contado nada, y bueno, era una forma, y yo les debía a ellos de alguna forma por mis ausencias, pues el derecho a conocer lo que yo había estado haciendo, ¿no? Y entonces me pareció, digo, bueno, esto lo hago yo en 4 meses. ¿Qué 4 meses? Han sido más de 2 años. Ha sido un trabajo de chino. O sea, yo cuando veo que los periodistas sois capaces cada día de sacar algunas páginas adelante, digo, bueno, ¿esto es cómo lo hacen? O sea, yo no, he sido incapaz, y eso que he tenido la ayuda de un gran periodista, Juan Fernández, que me ha estado ayudando y sacando y viendo lo que era importante, lo que a la gente le podía interesar, y desde luego sin él no podía haber hecho este libro.
Pues un libro que desde luego nos va a hacer pasar buenos momentos, porque vamos a saber qué es lo que se cuece detrás, ¿no?, de esos grandes artistas, de esas grandes personalidades, ¿no?
Sí, eso creo, pero yo creo que lo que vais a descubrir es que toda la gente importante con los que he trabajado son humanos como todos nosotros, con sus defectos.
Nos alegra conocer, ¿verdad? Que aunque hayan triunfado, pues tienen sus defectos, tienen sus momentos buenos y sus malos.
Algo de personaje de leyenda y personaje humano.
Eso creo.
Alfredo Fraile, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo. Adiós.
Adiós, hasta luego, gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Y nuestro siguiente destino hoy en Madrid es la Plaza de Alonso Martínez. Nos vamos a situar en el Palacio de Santa Bárbara. Allí arranca en el día de hoy la Feria de Moda Vintage, edición de lujo.
Va a ser esa tarde, a eso de las 5. Bolsos, zapatos de supermarcas, algunos que no se han llegado a estrenar y que han salido de los armarios de gente conocida y muy famosa. Es una venta efímera. De segunda mano, ¿no? Con productos de lujo que se complementa con talleres gratuitos para todos los públicos. Hoy, por cierto, nos proponen una tarde de vinos, mañana una de chicas y el viernes una en la que nos invitan a lucir los mejores tocados. Si te ves, si decides ponerte el tocado, no vas a pagar los 2 euros que cuesta entrar a la feria.
Es una oportunidad de disfrutar también de uno de los jardines con encanto de nuestro Madrid, porque los talleres van a tener lugar allí, como por ejemplo el que se pone en marcha el sábado, enfocado este para los más pequeñajos, para que descubran pues que lo vintage les sienta la mil maravillas.
Arturo Reser es comisario de la feria. Arturo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Lo vintage nos favorece a todos, a lo de todas las edades?
Por supuesto. Además, nos rejuvenece. Es una manera de crear tendencia.
¿Qué vamos a encontrar si nos pasamos por esa nueva edición de la Feria Moda Vintage, esa primera edición de lujo?
Pues vamos a ver, vamos a poder encontrar... Bueno, estamos ahora en pleno montaje.
¿Sí?
Y ya he fichado Michael Kors, he fichado también un cinturón de Loewe estupendo, también como una especie de medio cadena, no sé qué, algo diferente, como para sobreponer, de Chanel, de, bueno, maravilloso, en bronce dorado. Y luego tenemos, pues, bolsos joya, tenemos piezas nunca vistas.
La verdad es que dan ganas de echar un vistazo, dan ganas de ver a ver qué es lo que podemos rescatar, pero claro, uno piensa, segunda mano sí, pero menudas firmas, ¿van a ser precios muy caros?
No, al revés, tienen un 80% de descuento sobre el precio que se pagó.
Ah.
Ahí reside el éxito de esta feria, que pieza a pieza ha sido seleccionada. Y bueno, podemos encontrar unos zapatos Prada sin estrenar, maravillosos, por 80 euros. Podemos encontrar pues uno de los bolsos de Carolina Herrera de la primera época por 120 euros y además con la etiqueta original en pesetas.
Claro, es verdad. Curioso, curioso, ¿no?
Esto también es vintage, el precio, claro, en pesetas.
Claro. Y luego además tenemos una novedad en este evento. El palacio, bueno, pues se llena de moda y de tendencias. Y en la segunda planta hemos combinado con algún joven creador que tienen ahora mucho tirón. Y además tienen esa estética vintage para que la gente tenga piezas que pueda comprar desde 5 euros hasta un bolso joya por 9.000. Entonces queremos, bueno, pues destacar que va a ser un evento en el cual salir con algo no va a ser difícil, porque va a ser muy asequible. De hecho, pues bueno, pues hay pendientes de los años 60 que parten desde 10 euros.
Mira.
Y también, pues, bueno, pues unos chals estupendos que se pueden hacer ahora tocados, que están tan de moda.
Ajá.
Y están a partir de 15 euros, ¿no? Hay cosas de lujo y luego las nuevas tendencias. Estamos haciendo un mezcladillo precioso.
Y nos faltan los talleres, que nos ha gustado también esa iniciativa. Hablando de los tocados que tú decías, clase práctica, por ejemplo, el viernes, de 6 a 7, de tocados para bodas.
Efectivamente, y además que tenemos una persona que viene de Lituania, que ha trabajado con los mejores modistas de España, muy reconocidos. Ella ha sido quien ha creado mucha tendencia, mucha moda. Y además nos va a explicar cómo hacerlos de una manera fácil, sencilla, cómo ponerse, y se llama Giedre, Giedre Railante. Y además que, bueno, es una persona que no habla muy bien español, pero, bueno, todos los grandes la conocen y muchos de ellos han confirmado que van a venir a verla.
Pues nos pasaremos también por allí para ver qué es lo que nos cuenta, porque, oye, entramos dentro de nada en temporadas de boda y hay que saber también cómo lucir esos tocados.
Para Arturo, que se hable Rosel, de nosotros, claro.
Que muchas que gracias.
Sí. Exactamente, y hay que recordar que todos los talleres son gratuitos, porque se van a hacer en el patio del palacio. Luego, que la entrada solamente cuesta 2 euros, que los niños y los parados entran completamente gratis. Y que por primera vez en la historia en España, en un evento se abre una tarde solo para chicas.
Que va a ser el jueves.
Mañana. El jueves, exactamente.
De 6 a 9 de la noche. La cita, ya sabéis, en el Palacio Santa Bárbara. Un palacete que nos encanta ahí también, en Alonso Martínez.
Hasta luego, Arturo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Gracias. Hasta luego. Un día más en la vida y no consigo
saber qué hacer. Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid. Quinta dimensión.
Bueno, pues hoy con nosotros está Clara Montes, con su nuevo trabajo que además hay que deciros que está lleno de poesía, literalmente, porque nos encontramos con los sonetos de Antonio Gala.
Juntos, de nuevo. La primera vez fue en 1998, en el primer disco en solitario, Clara Montes canta Antonio Gala. Un encuentro muy feliz que había que repetir, y nosotros también, porque
¿Sí? Yo
recuerdo ese disco, ese momento... Por aquel entonces, nosotros estábamos en las tardes de Onda Madrid y quedamos con Clara Montes, para hablar de ese disco, de ese trabajo, en la Feria del Libro.
Olé.
Clara, desde entonces hemos seguido, ¿no?, los pasos de
sí,
Clara.
Sí, hemos seguido su trayectoria, que ha ido creciendo, que ha ido, bueno, pues encontrando su lugar en la música, un lugar, bueno, pues que merecía, indiscutiblemente, y porque esa voz de Clara y la poesía de Gala, pues parece que están hechos la una para la otra. Vuelvo a Antonio Gala, es el título que nos sugiere casi un regreso a casa, a un lugar confortable, familiar y también emotivo. 12 sonetos convertidos en canciones gracias a artistas también que han puesto la música, como Aute Bumburi o Paco Ortega. Una delicada joya que hoy viene pues a presentarnos, como hemos dicho, Clara Montes. Muy buenas, bienvenida.
Buenas.
Hola, muy buenas.
Qué ilusión.
Recordamos el momento de la Feria del Libro con cariño, ¿eh?
Jolines, pues yo no me acordaba, pero cuando me la habéis dicho...
A que te ha venido a la cabeza, ¿verdad?
Sí, me ha venido la imagen de...
En el paseo de coches.
Con un calor que hacía.
Sí,
sí. Mucho, mucho.
Bueno, que
caía el sol sofocante y arrancábamos a las 4 de la tarde, o sea, que os podéis imaginar.
Sí, me acuerdo.
Ese círculo que se cierra además, bueno,
sí,
pues...
Sí, me encanta.
Totalmente. Oye, también tenemos que saludar, como no, a José Losada, que está con la guitarra.
Compañero que ha venido.
Muy buenas, bienvenido.
Hola,
José. Compañero
de aquel primer disco también.
Sí.
Hemos sido y venido a lo largo de los años, porque él también ha hecho muchas cosas como cantante, como productor, porque es un fantástico artista y muy completo. Y ahora, pues está aquí conmigo otra vez, colaborando.
Oye,
en este disco de
qué
Antonio
buen
Gala.
Rollo me da así de partida el color de la guitarra.
¿Has visto qué bonito?
Qué bonito, ¿no? Qué precioso.
Sí, ¿pero qué madera es?
¿Qué madera?
Esto es pino, ciprés.
Pino, ciprés, una mezcla.
Será el barniz, ¿verdad?
Barniz,
un barniz especial.
Naranja.
Chillona. Naranja.
Muy
vivo.
Hacemos fotitos.
Luego hacemos fotitos y nos subimos al Facebook. Voy a hacerla ya, vamos.
Sí. Me ha dado buen rollo como el trabajo de Clara Montes.
Hablábamos, Clara, de estos mimbres, ¿no?, con los que está hecho tu nuevo disco, que son, bueno, pues materia prima excepcional. Ese regreso a Antonio Gala es un poco así, es un poco como volver a casa.
Totalmente, lo has descrito muy bien. Es un sitio donde me siento cómoda, donde me trae muy buenos recuerdos, y era como un círculo. Mi vida ha tenido un ciclo que, en cierta manera, tenía una deuda pendiente y era una manera de cerrar un ciclo, y esa deuda era volver a hacer un disco de Antonio Gala. una deuda conmigo misma, con él, con la gente que me escucha, que siempre me lo han pedido. Y he encontrado el momento porque, sobre todo, con Antonio hemos encontrado el momento. Hablando con él, a él le apetecía también. Y he pensado que era un momento oportuno.
Porque, ¿cómo surgió ese primer momento y cómo ha sido el reencuentro? ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que sus palabras y tu voz tenían que unirse?
Bueno, yo cuando yo propuse aquella vez, primera vez hacer un disco con algún poema de Antonio Gala, porque no era tan osada de pensar de hacer un disco entero, yo dije algún poema, todo el mundo se entusiasmó. Yo amaba muchísimo la poesía de Antonio, había sacado su libro de poemas de amor, que es el libro más vendido en la historia de España de poesía, un libro preciosísimo, de donde están sacados los poemas de aquel y de este. Y bueno, no, porque él también hizo dos canciones inéditas para mí, o sea, en particular, que no estaban en el disco, en el libro, perdón. Y bueno, aquella primera vez, Antonio, por ser hija de quien era, porque él había sido amigo de mi padre, aunque mi padre había fallecido muchos años antes, dijo que por ser hija de quien era me iba a escuchar, pero que ya veríamos. Y gracias a el trabajo también de la productora de aquel momento, Rosa León, que me ayudó, hicimos la maqueta, le presentamos todo lo mejor posible. Y entonces, cuando él ya dijo que sí, fue cuando ya me recibió a mí. No me había recibido antes, y porque claro, le daba apuro decirme que no, si
claro, si, la cara, ¿no?
Entonces,
si no te
primero,
gustaba, si no le
primero
gustaba.
Los intermediarios, luego ya en el momento en que escuchó, y ya cuando escuchó el disco, Antonio se ha entregado siempre, y a partir de ahí empezó una relación entre los dos muy bonita, como de mi tío Antonio, como si fuese, porque él se siente como un, en cierta manera, como un hermano de mi padre, y entonces pues un gran amigo. Entonces es como el tío Antonio, y empezamos a raíz de ahí a tener una relación fantástica que afortunadamente se ha mantenido hasta hoy, y que cuando en una conversación con él de otras cosas, hablando de lo que proyectos que tenía, surgió el que el público siempre me pide el volver a hacer, y me dijo, pues eso es lo que tienes que hacer, algo tuyo. Mis poemas.
Mira.
Y digo, vale, Antonio.
Pues
sí, Antonio,
venga.
Es así. Digo, pues vale, Antonio, pues es el momento. Si me dices así, es el momento.
Bueno, y es que estamos hablando del que es seguramente el poeta que además, bueno, pues se le da bien todo, la prosa y el verso, sí. Él es así, vivo, más importante ahora mismo en nuestro país.
Sí, sí. Por eso mismo te has dicho vivo. Por eso mismo creo que era el momento también de hacerlo, ¿no? Porque a mí las cosas póstumas no me gustan, y creo que para disfrutarlo con él, que es lo que hemos hecho hasta ahora, en la presentación que hicimos en su fundación en Córdoba, y ha sido todo muy bonito, y eso me llevo yo, ¿no?
Y los versos de Antonio Gala, que es un hombre que ha conjugado de una forma tan excepcional, por un lado, esa ternura tan profunda que él tiene, esa suavidad, esa tersura, con una sensualidad o un toque incluso erótico, sí. pero siempre con una elegancia. Yo creo que se le conjuga muy bien con esos géneros de la copla, o que encaja muy bien, ¿no? Con otras.
Hombre, él es muy andaluz, entonces yo hago una música andaluza. Esto no es copla, pero. No es copla, porque cuando pensamos en copla pensamos en Pena, Penita, Pena o en La Bien Pagada. Entonces, esto es una nueva música andaluza, ¿no? Y él es andaluz y se le nota en su metáfora, en su manera de ser, en todo, ¿no? Entonces, en su poesía principalmente, ¿no?
Sí, porque la
que
forma...
Es lo más íntimo de un escritor.
Porque la forma musical le han dado, bueno, pues unos nombres impresionantes.
Sí, a mí en aquel primer disco era muy ecléctico y con compositores, como la gente que tenga el disco lo recuerda, de todo tipo. Entonces yo quería hacer lo mismo con este, y lo que he hecho es tirar, esta vez lo he producido yo el disco, y lo que he hecho es tirar de la gente que he conocido a lo largo de estos años, que también forman parte de ese vínculo, y que tanto me quieren a mí, hemos conseguido tener una relación preciosa, y también admiran mucho a Antonio. Entonces, eso es por eso. En principio pensé componerlo todo yo, pero me pareció demasiado egoísta. Entonces, por eso digo, no, voy a compartirlo, que compartiendo
se enriquece el
trabajo.
Se enriquecen
las cosas más, ¿no?
Suena más bonito porque hay como más cariño de más gente.
Claro, claro que sí.
Bueno, pues ya que tenemos a José Losada maestro, con esa guitarra naranja fantástica que ha traído, Clara,
ay,
te queremos pedir una de estas canciones, que claro, yo imagino que habrá sido complicado elegir de entre todos los poemas de Antonio Gala los que debían convertirse en canciones en este álbum. Será complicado también, bueno, pues pedirte una canción para que elijas, para cantarnos aquí
a...
ahora.
Nada, no, no, te voy a cantar la que he compuesto yo. ¿Por qué? Porque es la única que no es un soneto. Lo hice a propósito porque Antonio me decía, ¿pero por qué coges estos sonetos? Y dice, pero bueno, con lo difícil que, claro, que es musicar un soneto. Y digo, pues mira, sarna con gusto no pica, porque a todos les ha apetecido lo de los sonetos. Y digo, pues yo no voy a musicar un soneto. No te preocupes que yo cojo otra que no sea un soneto. Y esto era un verso muy chiquitito, pero espectacular, que él dedicaba a Juan Ramón de la Cruz. Y dije, bueno, este es mi poema para... Y bueno, para que escuchéis también mi composición.
Venga, con cariño, en formato acústico aquí, sintonía de Onda Madre.
Contigo amor, volé, volaba, volé, volé, volé 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 contigo amor, volé, volaba, volé, volé, vol
Volé contigo. Qué es bonito. Uno de los
qué bonito,
temas de este disco, música compuesta por Clara Montes, junto a un montón de nombres hemos
yo me he ido,
algunos.
Ahora, hasta que
sí,
vuelvo
sí.
otra vez a la
es que tenemos que aterrizar,
estamos volando, sí.
Hemos mencionado algunos de los artistas que han participado en este disco, como no, es que, claro, la poesía siempre ligada a la música, siempre se ha hecho, y es que es una combinación perfecta, ¿no? Los versos que nacen... bueno, de una manera,
claro,
sobre el
gente,
papel,
claro, no
pero
piensa,
luego vuelan, ¿no?, a la música.
Que se vayan a musicar estos versos,
claro,
¿no?
Claro, no, yo siempre digo que la poesía es una mina, una cantera de diamantes en donde brillantes, esmeraldas y de todo tipo de cosas maravillosas, donde la música tiene ahí para poder hacer cosas, ¿no?
Incluso aunque sean sonetos.
Incluso aunque sean sonetos.
Aunque sean sonetos. Vamos a tener la oportunidad aquí en Madrid de ver a Clara Montes en concierto presentando este disco, Vuelvo Antonio Gala. La primera oportunidad es mañana mismo, jueves,
mañana,
en
sí,
la sala Galileo Galilei.
Sí, me hace mucha ilusión además volver a Galileo porque hace... las dos o tres veces que he estado ha sido siempre unos conciertos con mucho, mucho calor, así que no os lo perdáis, veniros.
Bueno, hombre. Y es que además, sin duda alguna, la atmósfera que se va a crear mañana en la sala Galileo Galilei va a ser muy especial, porque esta música lo pide, ¿no? Pide, bueno, pues esa intimidad, ese clima distinto quizá al de otro tipo de conciertos.
Bueno, cada música tiene su ambiente, entonces yo creo que sí, que eso depende, la gente que vaya a escucharlo pues va predispuesto a un tipo, a un estilo, porque es lo que tiene ganas y por eso se van a la Galileo o donde vayamos, ¿no?
En la ciudad de Madrid, decimos el jueves, en la Galileo, pero
mañana
tenemos más conciertos en la comunidad, ¿no?
Sí, sí, tenemos el viernes, o sea, el día siguiente, no vais a parar.
No vais a parar, sí.
Getafe, Teatro Federico García Lorca.
Efectivamente, a las 9 también.
A las 9 de la noche.
Pasado mañana.
Y hay una cita
sábado,
más, cuidado.
Sí.
Pero el sábado 22.
Sí, ay, sí.
Atención, que no
este
es
ya
el...
es el sábado de la otra semana,
claro,
¿vale?
Semanita. Sí.
De la otra semana
en
Coslada, Teatro La Jaramilla, un poquito antes, a las 8 de la tarde. Así que son las tres citas en la Comunidad de Madrid, pero imagino que estas canciones las vas a pasear por muchos
sitios.
Sí,
la verdad es que estamos ahora cerrando muchos conciertitos y por Extremadura, el norte, y fenomenal, porque está gustando mucho, estoy muy contenta. Y en Madrid, fíjate, han salido un montón. En junio también volvemos a Madrid, al Teatro Arlequín, o sea que... Madrid me quiere.
Es verdad.
Tiro con la boca grande.
Lógicamente.
No, sí, sí. Lo ha hecho tímida, ¿no? Madrid te quiere.
Bueno, madrileña ilustre, pues lógicamente. Y se presentó este disco en la Fundación Antonio Gala.
Sí,
luego hicimos
en Córdoba.
Una presentación aquí en Madrid también, al Fernando Fernán Gómez, porque era imprescindible. Pero la presentación así, más presentación oficial, fue con Antonio en la Fundación. Fue un día muy, muy especial, muy bonito.
Vuelvo a Antonio Gala, es el nuevo trabajo de Clara Montes. Estas canciones son 12 canciones, 12 poemas a los que han puesto música pues artistas de primera línea, y esa voz que nos encanta, que nos
y
ha
que
encantado
sí.
escuchar aquí en vivo y en directo, y mañana pues en la sala Galileo Galilei para aquellos que quieran disfrutar de una velada muy especial con los versos de Antonio Gala.
Oye, ¿y quién sabe? Si a lo mejor nos vemos en la Feria del Libro este año.
Exacto.
¿Quién sabe? ¿Eh?
Claro que sí. Llamadme que vengo, ¿eh?
¡Hombre! Lo vamos a cuadrar, ya verás.
Aunque haga calor.
Ten cuidado que la Feria del Libro nos llama mucho y solemos ir habitualmente, ¿eh?
Así
sí,
que...
hacer programa en directo.
Bueno, esto queda aquí pendiente.
Ya sabéis, como vayáis a la feria, no me llaméis, ahora me lo pago. Un besito fuerte.
Pues nada, Clara. Apuntamos.
Gracias,
ya está, citado.
Muchas gracias.
Clara Montes.
Y unánime sigan. Corta la brida, el fiero gozo y la dorada plena. Ay, cuando estará mi boca sosegada, suave el aliento del beso compañero, compartida la gracia de la almohada, cuando llegará el día verdadero en que me suelte de tu mirada para poder decirte que te quiero.